Bienvenidos a DLC de Milcar FM. Soy Alejandro Marquino y estoy con mi amigo Adri Pérez, que nos estamos riendo porque para sincronizar la grabación hemos dado la peor palmada del mundo. Adri, expresa como dos adultos funcionales, como tú y yo, han dado la peor palmada. O sea,
¿sabes lo que más me está sorprendiendo de esto? La primera vez que yo me puse delante de un micrófono para hacer un podcast era como alrededor de 2008, me parece, con nuestro amigo en común, Ignacio, que tú bien conoces.
Sí.
Y el sistema era tan rudimentario como ahora. Han pasado 16 años y seguimos teniendo que hacer este tipo de chorradas para poder grabar algo tan, tan básico como nuestras voces.
Tenemos que seguir haciendo la claqueta, ¿no?
Exactamente, la claqueta.
Está muy bien que hayas hablado de rudimentario, está guay que hablemos sí. De claquetas, porque viene muy al tema de por qué estamos grabando hoy juntos, por qué te he hecho venir al podcast. Bueno, lo estarás leyendo en el título. Vamos a hablar de nostalgia, vamos a hablar de retrotecnología, retroinformática, pero no retro al nivel he jugado a la Super Nintendo, no. Vamos a hablar retro nivel IBM Personal Computer One.
Sí.
Y te voy a dar a ti un poco la palabra. O sea, vamos a hablar retro años 90, early 90s. Porque a ti hace un tiempo te dio el venazo de querer hacerte con el ordenador que tenías en la adolescencia, ¿no? O tu primer ordenador. Adolescencia.
No, tendría. Yo nací en el 88, el ordenador es del 92. Ponte que mis padres lo compraran en el 92, 93. Pues 4 o 5 años. Para mí fue el primer objeto con el que tuve conciencia de lo que era un ordenador. El primer ordenador que entró en mi casa que no era. Con el que me dejaban interactuar, digamos, con el que ya me dejaban estar en una silla delante de él y que tiene un nombre que engaña, porque sí que es PS1, es el modelo, pero que salió a la venta y se desarrolló después del PS2, porque, bueno, luego hablaremos un poco más de la historiografía de esto, que es un poco complicada y la gente de IBM no lo tenía muy bien organizado, ni incluso para ellos mismos, ni a nivel de marketing.
Porque además, dentro del PS1 había dos modelos, el 2011
el 2011,
y el 2121.
Había tres, en realidad, solo que el tercero no se parecía en absoluto a los otros dos, que son el 2121, que es el que tengo yo, y el 2011, que es el que tenía cuando era pequeño.
Bueno, pero cuenta primero un poquito, o sea, todo esto viene obviamente de un arrebato de nostalgia, ¿no? Y un poco de las ganas de tener un recuerdo de coleccionar, porque obviamente aquí hay un componente de coleccionismo. Otra cosa es que te dediques a coleccionar todos los ordenadores de los 90, pero en este caso uno en concreto, y de cómo esa nostalgia nos lleva a meternos en auténticos fregaos, ¿no? Así que cuéntanos un poco, danos primero un poco de contexto de, pues como tú has dicho, de lo que era la IBM de los 90, IBM metiéndose con los ordenadores personal, ¿no? Por aquel entonces, a día de hoy, hablamos de un ordenador, ¿no? Y todos tenemos claro lo que es un ordenador, pero por aquel entonces eran los personal computers, ¿no? Los ordenadores personales o los sistemas personales, hablaba muy de eso, ¿no?
Es curioso y hasta divertido que IBM como empresa creó el género. O sea, cuando hablamos de PC, esto viene de IBM PC, que era un ordenador en concreto, que era el IBM Personal Computer, que no quiere decir que no hubiese ordenadores en el sentido de PC antes del IBM PC. En Inglaterra tenían todos los Sinclair, aquí eran famosos todos los Spectrum, bueno, ese tipo de ordenadores que funcionaban con casetes.
Casetes, sí.
Sí. Y en Estados Unidos era relativamente popular todos los Mac. 1984, el famoso anuncio este de que tiran el martillo contra el Gran Hermano. Y todo esto viene después. Ahora, cuando decimos un PC en el sentido más restrictivo, hacemos alusión a un ordenador que corre con Windows, ¿no?
Sí.
Y esto es herencia directa de este ordenador, entre otros primos suyos, porque entendemos PC como un ordenador que tenemos en casa y que vale para todo. Uh-huh. Y en concreto, que que utilizaba un sistema operativo antes pasado en MS-DOS, ahora directamente Windows, que hace ya 20 y pico años que se desacoplaron. Y bueno, lo que comentabas de la nostalgia o cómo me hice yo con este cacharro, a ver, la nostalgia es un poco peligrosa. De hecho, en España a veces se utiliza el término nostálgico para referirse a gente que es franquista, ¿no? Y bueno, ya hay que tener incluso cuidado con la definición y el término que utilizamos cuando hablamos de que sientes nostalgia por algo. No es mi caso. Tengo mucho respeto desde la ingeniería por cómo evoluciona la tecnología para llegar a donde estamos hoy. Tú que me conoces perfectamente sabes que me gustan las cámaras de fotos viejas, las motos viejas, los coches viejos, hasta donde me lo puedo permitir. Y esto es, digamos, un pilar más que sostiene todo ese interés. Y lo hago desde la perspectiva de que cualquier ordenador actual es mejor. Una Raspberry Pi es millones de veces más potente que este ordenador.
Eso es algo que luego te iba... Esa era una de las preguntas que yo tenía anotadas para ti.
Sí.
Luego nos cuentas, porque como curiosidad, que pongas en perspectiva qué es más potente que, por ejemplo, el iPhone. Pero eso luego lo vemos.
Sí, sí. Bueno, ya te puedo adelantar. Mi teléfono actual, que ya tiene 2 años, es 32 veces más potente que el ordenador con el que yo me saqué la carrera. Y tampoco ha pasado tantísimo tiempo. Pero bueno, para que veamos las escalas en las que todo esto evoluciona. De hecho, por dar un marco temporal, este ordenador está más cerca del alunizaje del Apolo 11 que de nosotros.
Que de nosotros, sí, sí.
Son del 92 al 69 son 23 años, pues... Y bueno, la nostalgia la entiendo como algo.
O sea, quien bonito. Esté escuchando, escúchame un momento. Quien sí. Esté escuchando esto estará como yo, o sea, reventado. O sea, en plan de la edad que tenemos. O sea, esto va a ser un podcast que va a hacer daño. Vais a escuchar este podcast sintiendo mayores. Y cada facto que suelte Adri va a doler. Vale.
En mi defensa voy a decir, estamos en año olímpico, nos hemos cansado de ver el tiro en la flecha de Barcelona.
Sí.
Así que ya tenemos la referencia perfecta del 92.
Del 92.
En qué estábamos haciendo en nuestra vida.
Eso y que Freddie Mercury y Montserrat Caballé no cantaron.
Claro. Tenemos justo ese vértice que nos atrapa ahí. Y bueno, lo que decía de la nostalgia, que a ver, que lo hago desde la perspectiva de que este no es, obviamente, el ordenador con el que trabajo, el ordenador con el que paso el tiempo. Es el ordenador con el que, bueno, mato algunos ratos, me entretengo, a sabiendas de que si necesito hacer cualquier tipo de gestión, por muy tonta que sea, como que mi padre me diga, oye, ¿cómo se llama el restaurante donde estuvimos cuando fuimos a pasar el fin de semana en no sé dónde? Ese ordenador no es capaz de abrir Google Maps y buscar referencias de nada. No, bueno, este ordenador es a duras penas coetáneo de TCP/IP como protocolo, para ponerlo en perspectiva. Sí que había ordenadores mucho más potentes que este cuando salieron. Por ejemplo, casi a la par estaban los Next, que bueno, fueron famosos porque los... es una empresa que montó Steve Jobs cuando le echaron de Apple y porque Tim Berners-Lee, que era bueno, es un científico británico, creó lo que hoy se conoce como Internet, las tres famosas Vs dobles, un ordenador que corría, o sea, un servidor web que corría en un NextCube no sé qué, y sirvieron también para programar Doom, que es una de las cosas de las que hablaremos un poquito más adelante para ir centrando el tiro en videojuegos. Entonces, esto... lo utilizo por placer, del mismo modo que ayer no hacía mucho calor. Por contexto, yo vivo en Cantabria, entonces el clima es un poco más benigno, aunque estemos ya en agosto. Y hacía, bueno, pues después de ir a nadar a la piscina, me di una vuelta por un valle que hay cercano. Y es algo que me atrevo a hacer con la Vespa porque no me va a comprometer, por muy mal que se dé. Es un vehículo fácil de arreglar, que conozco perfectamente y que al mismo tiempo no se lo recomendaría a nadie. Una persona que me diga, entiendo. Me he sacado el carnet de moto, que me compro, no le voy a decir, cómprate un vehículo diseñado en 1978 y que no ha cambiado en 50 años. Pero que si tú tienes un interés por la mecánica, por aquella época y por la imagen de la Vespa, pues adelante, ya te hartarás de limpiar el carburador o de hacer todo lo que le tengas que hacer. Y ya que es lo mismo, si tú tienes un interés por cómo la tecnología ha llegado a este ordenador que estoy utilizando para grabar y qué se necesitaba para poder hacer todo eso y cómo se podía mantener, pues bueno, la nostalgia bien aprovechada es una herramienta para saciar esa curiosidad. Y sobre lo que te decía de qué es un PC en realidad, pues es muy interesante porque IBM, que es una empresa tochísima, lo era, bueno, su popularidad era mucho más en los años 70-80 y ya en los 90 declinó. Digo que es interesante porque generó todo este mercado de los IBM PC, que enseguida fueron los clónicos, ¿no? Que no tenía por qué tener un chip de Intel, un 286, 386, lo que fuera. Podía tener un AMD, podía llevar un sistema operativo de estantería, digamos, recién comprado que tú podías instalar y no te lo veía, te lo vendía IBM. De hecho, hubo muchísimas empresas como Dell, Hewlett Packard, Compaq, que siguen funcionando, Fujitsu en Japón, siguen funcionando a día de hoy vendiendo ordenadores cuando IBM dejó ese mercado a mediados finales de los 90. Después de este ordenador salió una gama posterior que se llamaba Aptiva, si no recuerdo mal, y fue el último IBM PC estricto. Y si tú lo ves, es un ordenador normal y corriente como el que te podías comprar o como el que te puedes comprar hoy si vas a Carrefour y según entras tienes las teles, y cuatro o cinco torres.
Como el que me regalaron a mí en la comunión, el típico de comunión.
Exactamente. Solo que te ponía IBM en una chapita. Y no tenían más. Entonces, enseguida dio por sentado que, bueno, esa no era su guerra, que le salía mejor el ir a cualquier empresa y decir, oye, yo te hago una cosa ad hoc para tus necesidades, te vendo la consultoría, luego te vendo la tecnología, en lugar de, bueno, pues tú eres un particular, te vendo este ordenador. Y me hace mucha gracia que en los pocos años que existió IBM PC como tal, que debieron ser 10 a lo sumo, desde el IBM PC, el PS2, que era el modelo anterior a este, y a la vez coetáneo, que tenía un punto de vista un poco más enfocado al mercado comercial y profesional, era un poquito más potente y menos enfocado al hogar. Y luego sacaron este, que en el momento en el que lo encendías, el sistema operativo, no me voy a meter en rollos muy técnicos, pero bueno, no tiene por qué usar un disco duro, el sistema operativo está directamente en la BIOS, de forma que tú cuando lo arrancas, aunque no tengas disco duro, tú ya puedes hacer cosas. Si le metes un disquete, tú ya puedes grabar ahí lo que quieras. Y el sistema operativo, lo primero que te muestra, que está basado en dos, por cierto, lo primero que te muestra es un cuadrante, donde el primero de los cuadrantes es cómo funciona el ordenador. Pues esto estaba pensado para que una persona que nunca ha tenido delante de sí un ordenador diga, vale, ¿y con esto qué hago, no? Entonces, te daban unos manuales, que tengo por ahí los que tenía del ordenador original de hace 32 años, que vale para este. Y si no querías el manual, pues tú te metías en esa información y te decía, ¿qué es BASIC? Y bueno, pues te explicaba lo que es un lenguaje de programación. ¿Qué es una base de datos? Y te daba grandes rasgos, cómo podías relacionar dos columnas de, pues si estos son médicos y estos son pacientes, pues puedes decir qué paciente pertenece a qué médico. Y a ver, es una función muy didáctica que ahora nos puede parecer infantil, pero claro, nos puede parecer infantil del mismo modo que ahora alquilamos un coche que no hemos conducido en la vida y sabemos perfectamente cómo funciona el navegador del coche y cómo funciona el aire acondicionado. Pues que a lo mejor te cogías un coche en 1992 y el aire acondicionado era una fantasía y tenías que hasta pensar cuando tenías que poner el aire acondicionado porque igual la temperatura del aceite explotaba y te dejaba tirado en mitad de Albacete. Pues bueno, todo ese camino
sí
nos ha traído hasta aquí. Y sí, mis padres tuvieron un ordenador como este, el modelo más básico. Y yo siempre había tenido el gusanillo de recuperarlo. Y el año pasado, pues casi que por estas fechas, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero bueno, fue el verano del año pasado. Estábamos mi mujer y yo terminando de ver Halt and Catch Fire, una serie de FX, me parece, de los creadores de los que emitían Breaking Bad y Mad Men, una de estas series largas de personajes, que transcurre a lo largo del final de los 60 hasta mediados de los 90. Y obviamente aparecen estos ordenadores. Entonces dije, ah, pues mira, me acuerdo cuando era pequeño, el Príncipe de Persia, no sé qué, no sé cuál. Y tuvimos un calentón, abrimos Wallapop y estaban relativamente baratos.
Eso es lo que quería que me contaras. ¿Cómo es el...? Porque yo pienso ahora mismo desde la ignorancia, ¿no?
Sí.
¿Cómo te haces...? Porque lo primero que pienso es, o tienes suerte, y muchas veces... En Wallapop y en todo lo retro, en todo lo retro, la suerte, hay un componente económico muy vinculado a la suerte. Quiere decir, si tengo suerte, es que va a ser caro, es decir, está todo junto, todo perfecto, me da todos los cables, todo funciona. Eso quiere decir que vale panocha, o tengo menos suerte, por lo tanto, tener menos suerte en lo retro y en la nostalgia implica echar horas. Voy a tener que buscar esto, o sea, están esos dos factores: suerte, dinero, no suerte, tiempo. Entonces, cuéntame cómo se da esto.
Es un compromiso muy interesante y me vuelvo al ejemplo de la Vespa. Tú puedes coger una que más o menos funciona sabiendo que le vas a tener que echar horas y si te gusta, pues la vas a sacar adelante y la vas a disfrutar. O puedes gastarte de entrada 2.000 euros más y coger una que esté de colección. Y sabes que no vas a tener ningún problema y que los intermitentes te hacen masa y se va a encender la luz. Y que la bocina te funciona.
Vaya, ¿qué ha pasado la ITV la semana pasada? ¿Qué te ha pasado la ITV para ti?
Entonces, yo aquí me fui a la opción intermedia de, vale, parece que funciona y la descripción es suficientemente ambigua como para que sepas que ni siquiera el vendedor tenga claro qué es lo que
tiene entre manos lo que esté, ¿no? Porque puede ser que venga de un trastero, que venga de...
En mi caso, este venía de un almacén donde trabajaba una persona que era el abuelo de la familia, que por eso pues el abuelo se debió jubilar o falleció o algo, todo que tenían este ordenador en un trastero y decían, bueno, pues es el ordenador que tenía el abuelo, donde hacía sus cuentas y utilizaba para hacer inventarios, etcétera, donde sea que trabajase.
Dibujaba con Basic, Line, ¿no? Paréntesis, claro, 0, cierro paréntesis, guión. ¿Tú te acuerdas? Un momento, tú habrás dibujado en Basic. Yo dibujaba en Basic, pero nos daban un papel que comprábamos en la papelería, que era pues coordenadas, o sea, al final era un eje X, un eje Y, hacías el dibujo ahí y tú luego lo que ibas era metiéndole pues el line del punto al punto, trasladándolo del papel a Basic, o sea, me parecía una... y podías hacer cosas en 3D y todo, o sea,
yo me acuerdo de
inciso aquí que he hecho ahora que me ha venido esto a la cabeza.
Una herramienta que tenía dentro un lenguaje de programación que se llamaba Logo, que era una tortuga, funcionaba, era una especie de subset de Basic en realidad, donde tú le dabas la instrucción que querías que pintase, por ejemplo una espiral con un radio de no sé qué que empezase en tal punto, entonces veías como luego la tortuga iba recorriendo y tenía la gracia que podías concatenar esas instrucciones de forma que entre comillas programabas, bueno, entre comillas no, realmente programabas, o sea, tú escribías una instrucción que el ordenador ejecutaba, pero era muy tonto, era simple y llanamente instrucciones básicas de CAD, bueno, muy, muy ligero el CAD. Y en fin, volviendo al tema este, yo vi que primero era un 2121, casi todos los que se ven a la venta es el 2011 y te lo especifica, IBM no sé qué, no sé cuál, vale. A este le faltaba piezas del teclado original. Cosa que no me importaba mucho porque el teclado, aunque era un pepino de teclado, es un teclado mecánico de IBM, no sé qué, no sé cuál, cuesta un pastizal. Lo que pasa es que tenían un problema muy grande, como casi todos los teclados de esa época, que tampoco me quiero meter en chapas técnicas. Van con unos capacitadores, ¿cómo se dice eso en español? No es una batería, es un... ¿sabes?
No, no, ahora mismo no. Es muy pantomima este momento.
Ya, perdón.
Scarf.
Sí, es un device. Espera, estoy traduciendo.
Device, dispositivo.
Condensador.
De flujo. Condensador de flujo.
Van con unos condensadores que se están mucho, mucho tiempo sin utilizarse, pues simplemente ya no almacenan ninguna energía.
No condensan energía.
No condensan energía. Y casi todos los que encuentras el teclado, pues no funciona, tienes que abrirlo, cambiar ese condensador, o sea, que requiere soldar. Entonces, que le faltas si empiezas, bueno, pues sin más. Y bueno, el ratón funciona, todo lo demás funciona. Entonces, era de los pocos 21-21 que vi, pero bueno, igualmente había bastante mercado. Y tenías por 500 euros el modelo prácticamente, pum, todo nuevo y funciona. Uh-huh. Entrega en mano porque es que no sé qué, no sé cuál, ok. Y por 200 y poco, compré este. Vino en una caja, vino muy, muy mono, me metieron una nota, una carta de muchas gracias por seguir dando vida al ordenador del abuelo, no sé qué, no sé cuál. Bueno, total, esto lo arranqué, habían instalado en una partición Windows 3.1, que es el ordenador capaz de correrlo, y no, o sea, no habían borrado nada, estaban ahí todos los registros de la empresa, todo el inventario del almacén y una docena de cartas de amor de este abuelo a un señor. Y lo primero que hice fue decir, bueno, probablemente yo no sé a quién deba estar consumiendo este contenido. Así que lo hice unas capturas y lo borré.
Bien. Lo podéis hacer con un disquete y haberlo mandado a la familia o algo
Sí, si encontráis al amante de vuestro abuelo.
Exacto. O sea, esto da para una buena historia, ¿sabes?
En fin, grosso modo, bueno, luego hablaremos del ordenador en detalle. Vamos a centrarnos, si quieres, en el tema de los videojuegos.
Sí.
Que seguramente sea lo que más interese a la gente aquí. Y
¿a qué se puede jugar, no? Es como...
Sí.
Claro, pregunta, ¿a qué se puede jugar? Vale, Adrián. 22 minutos contándonos el IBM, pero ¿a qué ha jugado?
Es la tercera pregunta que me suelen hacer. Primero, ¿funciona? Segundo, ¿lo usas? Y tercero, ¿a qué se puede jugar? La respuesta a las dos primeras es sí, funciona y lo uso. No tanto para jugar, pero se puede jugar a cualquier juego de esta época de todos los príncipes de Persia, los Lemmings, el Doom, el primero. Bueno, el segundo también, porque básicamente utilizaba el mismo motor gráfico. El otro día estuve jugando al Eye of the Beholder. Es un RPG basado en AD&D. Tenemos en mazmorras las reglas 2.0 y requiere tener también la mentalidad de, bueno, es un compromiso jugar aquí. Tiene una ventaja muy grande para mí, que es, juegas en un CRT, o sea, en un monitor catódico.
Sí, sí, sí.
Entonces tú ves las cosas como realmente se tenían que ver.
Eso es una cosa muy guay, sí, sí.
Es una cosa muy guay y pasó el otro día en el grupo Nacho un vídeo sobre cómo todo lo que entendemos como pixel art en realidad es un engaño de la mente, lo que recordamos que era porque no se veía como tal. Y como monitor es bastante...
Porque ahora que estás hablando de esto, porque sí. el se ve... Para los oyentes que no sean tan dados a informática ni estén sí. tan puestos, a lo mejor la pregunta es... A lo mejor en su mente se ve verde, se ve una pantalla verde. A lo mejor están pensando sí. en el típico ordenador
de fósforo.
De sí. fósforo o de Alien, ¿no? Las películas Star de los 90, donde se veía verde, tip, pip, 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 todo verde, sí. ¿no? O hay gente que a lo mejor se está imaginando un MS-2 al uso, que es una pantalla sí. negra y ya está, ¿no? Y que estás viendo estás jugando con palitos, ¿no? Y tú haces una representación visual. ¿Cómo vamos a hacerlo como en palabras más? ¿Cómo se ve?
Vale. El monitor es VGA.
Vale.
Que ahora mismo nos parece un chiste, porque tenemos resoluciones de monitores de 8K, si te quieres tirar sí, sí. al mercado y comprarlo más top. Y probablemente VGA sea una broma, pero 1992 VGA a color estaba bastante guapo.
Está guapo, sí.
la resolución que tiene es más pequeña que la del icono de cualquier ordenador actual. Probablemente un icono de escritorio de ahora sea un 512x512. Esto es 256x256.
Vale, para que os hagáis una idea, la papelera de reciclaje es todo el monitor. Todo,
todo, sí. Dicho esto, el otro día estuve leyendo, lo compartí en el grupo, sobre el sistema de vídeo de la Super Nintendo.
Perdón, está hablando Adri del grupo, el grupo de sí. Pulsa Start y DLC, del que podéis ser miembros en patreon.com/Alejandro Marquino. Si os hacéis mecenas, sí, desde 1,50€ al mes, que es menos de un Monster, me podéis apoyar y podéis leer todas las curiosidades, facts, retrofacts que pasa Adri, que pasa Nacho, y podéis, sí, estar con nosotros. Ahí está la cuña. Ya pues.
Pues es que es una cosa que me parece muy interesante, porque nosotros ahora, igual jugar a menos de 1024 nos parece, estoy hablando de resolución,
sí,
nos parece gitanísimo.
Sí, nadie juega a menos de 1080, o sea, incluso de 1440 en 2024 ya es menos de eso. Es como
1440 no es, bueno, es 2K, ¿no?
Es el mal llamado 2K.
Vale, okay.
No es aquí Borja, si nos está escuchando, sí, Borja.
Se está tirando.
No,
los
porque
pelos.
Se está tirando. Es un mal, sí, es el mal llamado 2K.
Sí.
Ese se le dice 2K para que todos nos entendamos, pero no llega a ser 2K. Pero sí, 1440 es el monitor de 27 pulgadas, sí, para PC, que no te queman los ojos cuando estás trabajando. Más o menos el que tenemos todos los que trabajamos delante de un ordenador, sí, todo el día.
Claro, o sea, yo ahora mismo, o sea, tú me estás viendo de frente con el portátil, aquí tengo un ordenador de, o sea, un monitor de 32 pulgadas, 4K, que es, obviamente no tiene nada que ver con el monitor de 12 pulgadas de este nivel. Pero no, a lo que iba es que la Super Nintendo, que creo que es más o menos también de esa época, ¿no?
Sí, 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 sí.
Dibujaba en Europa, en Videopal, unos 248 por 248 líneas, o sea, píxeles, pero como eran rayos catódicos, eran las líneas que se dividían a 50 hercios. Entonces, joder, tú, el recuerdo que tienes de una Super Nintendo probablemente no sea tan malo.
De hecho...
Si te dicen que solo son 256, claro, o 248.
De hecho, saliéndome un poquitín por la tangente, dentro de lo que es el retro de las consolas, pues jugar en un CRT o en un... Yo tengo en Valencia, que se me respeta,
sí,
yo tengo una televisión de tubo,
sí,
de las antiguas, precisamente para conectar Link hasta una GameCube,
sí,
una Nintendo 64, una Super Nintendo, porque es como se tiene... A ver, es como se tiene que jugar. Quiero decir, la Super Nintendo, la NES, estas que han sacado Nintendo de un tiempo para aquí, tirando, sí, nostalgia, que van con HDMI a la tele y tal, lo que tú estás viendo ahí no es como lo veías en la Super Nintendo.
Exactamente.
De verdad.
Ni es como los programadores y los equipos de diseño que crearon ese juego querían que tú jugases.
Recordad que la NES se conectaba con la antena. Por la antena, donde entraba,
sí,
la antena,
no,
de la antena de ver
de
la tele, tenía
comercial,
un doble adaptador que tenía, sí, una hembra para que tú le pusieses la antena de tu tele, que hiciese de puente y que tuviese las dos señales, y luego llevaba un switch donde ponía si querías ver la tele o querías ver la señal de la Nintendo, ¿no?
No me quiero seguir desviando, pero creo que tengo por aquí uno de esos switches de Sega, de la Master System, que era el mismo sistema,
pero ese switch era horizontal, digamos, era un switch,
sí,
horizontal, el de NES era más rectangular y gris y tal. Entonces, todo esto viene porque realmente, hablando también de la nostalgia, la distorsión que tenemos en nuestra,
sí,
mente, y me gusta mucho lo que has hablado de en Europa, el sistema PAL y tal, porque los más viejos del lugar, a día de hoy está todo estandarizado. Quiero decir, a día de hoy tú compras un monitor en Estados Unidos, te lo traes a España, te traes...
señales digitales.
Te traes una consola de Japón y te la pones aquí, te compras
solo
un Blu-ray.
Solo tienes que hacer el adaptador de corriente.
Te da igual la región. A día de hoy todo funciona y todo se ve igual.
Sí.
Pero hace 20 y 30 años, no. Teníamos el PAL, teníamos el NSTC.
NTSC, ¿no? Y el SECAM en Francia.
Es correcto.
Sí.
Donde si tú ponías un juego norteamericano aquí, a lo mejor con suerte lo veías en blanco y negro y ya está, con menos suerte ni siquiera se reproducía.
O tenía otro refresco
y lo veía, o sea...
O te salían unas bandas arriba o a los
correcto,
laterales.
Correcto, o sea, sí, hemos vivido en un mundo en el que a día de hoy, la informática, y entiéndase la informática de consumo, desde lo que estamos,
sí,
hablando de un ordenador hasta un iPhone, hasta una videoconsola, hasta una cámara de fotos, está estandarizada y es para todos funciona exactamente igual, sí. Pero venimos de hace 20 años que yo me acuerdo que con la incluso con la Play 2 piratearme juegos y no darme cuenta que era
la
región japonesa lo ponía y sí. No funcionaba. Y eso ya te estoy hablando de grabando juegos con verbatim, torres. Que tenían grabadora, que no está tan lejos, ¿eh? Y eso era una movida. O sea, que a día de hoy vivimos un tiempo maravilloso. Pero...
Sí, las señales digitales no son nada del otro mundo. Es mandar información codificada por un cable, que eso se lleva haciendo, no 100 años, pero fácilmente desde los 50, desde que la Unión Soviética puso el Sputnik en órbita. Pero al nivel de consumo es algo razonablemente nuevo por el costo que tenía, porque una señal analógica, aunque tú tengas una pérdida, nos acordaremos todos, la tele se ve un poquito mal, pero se ve.
Sí.
La TDT se ve un poquito mal, no se ve nada.
No se ve nada, correcto.
Y bueno, pues esa pérdida no tiene la misma resiliencia, no tiene el mismo margen. Una señal analógica, donde tú más o menos puedes seguir perfectamente el mensaje, que en una señal digital, donde perder una parte de los paquetes ya te hace perder todo el mensaje entero.
Bueno, pues nos hemos desviado. Hemos dicho que has jugado a Doom. Has jugado al Príncipe de Persia, que es como la princesa Leticia, pero sin espadas.
Ahora, sí, mi pregunta...
Ahora mi pregunta, o la pregunta de mucha gente que está en casa es, ¿cómo instalan, o sea, los juegos se instalan en disquete? ¿A día de hoy?
Sí.
¿Cómo consigues ese...? Porque claro, a día de hoy, ¿cómo consigues ese juego? ¿Te lo bajas en tu PC o en tu Mac? Cuéntanos un poco cómo se instala un juego... ¿Cómo te llevas un juego? ¿Cómo es el proceso?
Hay diferentes formas y diferentes accesos a cualquier juego. Primero, hay gente que sigue escribiendo juegos en Basic o incluso en C o C++, como es el caso de Doom, para jugar en estos ordenadores. Estamos hablando de un mercado muy pequeño, de
nicho,
Sí, igual que...
De gente que vive en el sótano de sus padres
sí.
Y...
Todos hemos igual leído sobre los típicos tarados que siguen sacando juegos en cartucho de la Game Boy.
Correcto, sí.
Gente que... Bueno,
Hace no mucho se lanzó uno, de hecho.
Sí, sobre una oveja, me parece. Era un rollo de granja. Uh-huh. En Francia hay un fulano que en su casa fabrica película fotográfica para cámaras. Bueno, dejando todos estos... entre comillas, con cariño tarados a un margen, a gran volumen. Muchos están en Archive. Archive, yo creo que todos lo conocemos, el Wayback Machine. Es una iniciativa pública, creo, o al menos libre, en el sentido libre de Internet, Linuxeros, que se dedica a recopilar la historia de Internet, a hacer capturas de cómo era una página web hace 15, 20 años, etcétera. Para cuando ese dominio se pierda, pues que siga funcionando. Y hay muchos juegos que están ahí albergados como... Bueno, eso es de un... o sea, este tipo de contenido, o este juego en concreto, es de un interés tan elevado para todos que está bien que sea accesible. De ahí te puedes coger El Príncipe de Persia, o sea, tal cual se escribió por el chavalito este y su hermano el karateka.
Sí.
Pues te bajas ahí la versión para Mac, la versión para IBM... ordenador no sé qué, la versión para MS-DOS 4, la versión para MS-DOS 6, la versión para Windows no sé qué, y básicamente luego cualquiera de estos juegos que tú ves, se puede jugar con un VirtualBox, no, perdona, Virtual 2 se llama, hay un emulador de MS-DOS muy famoso.
Sí.
Pues eso al final lo que te lee es el .bat, el .ini y el .exe de cualquier juego de MS-DOS, que sí, lo puedes ejecutar con esa máquina virtual en MS-DOS 4, MS-DOS 6 o ya MS-DOS 8, que fue donde empezó a separarse en Windows XP, me parece. Si lo puedes ejecutar con ese emulador, lo puedes ejecutar con MS-DOS. ¿Qué pasa? La paciencia o el acceso al disfrute va a depender mucho también de la propia paciencia que tengas tú. Uh-huh. Yo me puse a jugar al Eye of the Beholder y enseguida me salió un pete de no, falta librería, no sé qué, no se puede alcanzar el header, pum. Igual una persona leyendo eso ya se echa para atrás, dice, bueno, vale, el header, entonces sí que puede acceder al fichero, lo que no puede acceder es a la cabecera de las librerías. Esto
claro,
no está
en esta... Aquí hago un inciso, es que tú, por sí. tu deformación profesional,
sí.
Tienes ciertos conocimientos de base, sí. ya no solo para interpretar esos mensajes, sino también para saber lidiar con claro. esos mensajes, que es una cosa, ya entrando un poco en el terreno personal,
sí.
tú me has ayudado mucho a mí en mi progresión profesional y mm-hmm. casi el 90% del tiempo que tú y yo hemos estado, que tú has estado enseñándome, me has estado enseñando a leer la terminal y a sí. interpretar errores. Eso es casi todo el tiempo que hemos pasado juntos, más que solucionar cosas, ha sido interpretar una terminal. Entonces, pero claro, hay que entender sí. que para mucha gente eso ya directamente no funciona.
Sí, sí. Yo, bueno, de hecho, el recuerdo que tengo de este ordenador, no de este físicamente, de este modelo, cuando teníamos en casa, era mi padre ofuscadísimo, cabreado, diciendo esto es una puta mierda, y mi madre diciendo vamos a ver lo que pone, cogiendo el manual que te decía, que estaba aquí, diciendo ah, vale, que falta esta cosa. Ahora, nos parece igual una tontería, bueno, es que, joder, claro, si tienes el manual, bueno, sí, ahora, con este ordenador hay un manual porque no podías googlear.
Pues no había Stack Overflow, claro.
Claro, no había Stack Overflow, no
ni
había
Reddit.
No había Reddit. Por cierto, luego te voy a contar una anécdota de Reddit de este ordenador que es súper súper graciosa, bueno, súper graciosa, es más entrañable que graciosa. Y volviendo al tema del juego, sea un juego, sea cualquier otro tipo de aplicación, tú tienes que tener la paciencia para saber que lo más probable es que no te funcione.
Pero sigo sin tener la respuesta.
Ah, ¿de dónde lo saco?
No, ¿cómo lo o sea, ¿qué tienes? ¿Una unidad de disquete externa sí. que conectas por USB a tu Mac o a tu...
Sí.
Eso es donde yo iba.
Sí.
Donde yo iba era que una cosa de lo que es
el punto .exe, punto .bat,
exacto.
los ficheros que necesites.
Y tú coges tu disquete de 3/4, lo metes, te has comprado tus disquetes.
Esta disquetera me la regaló un amigo que tenemos en común, se llama Hut, ¿tú lo conoces?
Sí, sí, sí.
Que cuando me compré este ordenador me dijo, ah, pues mira, tengo aquí tal, no sé qué. Me regaló esta disquetera y una colección de cajas de disquetes que están ahora mismo cojón de obispos, tan carísimos los disquetes, que bueno, son regrabables, todos nos acordamos de eso. Además son disquetes de 3,5, que son dentro de estos los más asequibles y los que tenían más capacidad, pues que HD, High Density. Y entonces yo lo que hago es, meto un disquete vacío, uno que vaya a regrabar en la disquetera, lo conecto al Mac, el formato no es 100% compatible con Mac, entonces tengo que tirar de línea de comandos para formatear esto porque la herramienta de discos no se lleva muy bien con estas cosas. Ahí grabo la imagen que quiera grabar o muevo los ficheros que quiera grabar. Igual ya no nos acordamos tanto porque antes éramos más jóvenes, el tiempo relativo, pero se tarda una burrada.
Se tarda una burrada. Sí.
Y luego ya... Abro, enciendo el ordenador, lo ejecuto desde ahí o depende del tipo de contenido que sea, pues como se ha hecho siempre, metes el disquete, reinicias con el cambio en la BIOS para que te lea desde el disquete y ejecute todo desde ahí. Es un proceso muy lento, es un proceso que tiene muchos pasos donde pueda fallar. Y me vuelvo a lo de... estaba jugando al BIOS de David Holter y me salió un error. Bueno, cuenta con que vas a tener que ir a la casilla de salida muchas veces y reinterpretar. Interpretar lo que te está diciendo y reconstruir todo lo que quieras hacer para bueno, pues hacer lo que quieras hacer. De nuevo, es un poco como, pues como lo que te decía la Vespa. Tienes que tener ese jugar, cariño, esa paciencia.
Es jugar a jugar, ¿no?
Sí,
es jugar a
sí.
realmente... Realmente aquí no disfrutas del destino, aquí disfrutas del camino, o sea, lo que no importa el destino, o sea, esto importa es el cualquiera, y hago la analogía que mucha gente va a entender, es como cuando te dices, venga, va, voy a ponerme los emuladores de juegos sí. de no sé qué, y te tiras una tarde buscando ROM, probando una,
sí.
y cuando ya te has dejado el emulador perfecto, no juegas a nada, o sea, lo bonito es el camino, es el trasteo,
sí.
el cacharreo, ¿no?
Sí,
hablábamos de la utilidad, ¿no? Practicidad y utilidad, cero,
sí.
nula. Diversión para cacharrear y tal.
Que sea bueno. poco útil, ojo, no quiere decir que no lo use para cosas serias.
Sí, yo lo sé. No te estoy tirando para que lo cuentes.
No tengo problema en contar. Si quieres lo cuento ahora o si quieres terminamos o seguimos un poco con el tema de los juegos, porque me he comprado, que es otra de las cosas, me he comprado un juego original para este ordenador.
¡Hostia!
Un juego original que han sacado hace poco. Es el Doom, que tías, bueno, original mis cojones, porque Carmack y Romero tienen 200 años ya. Bueno, pero han sacado una reedición en disquete del paquete original
porque las facturas no se pagan solas.
Sí, bueno, esto realmente no sé a quién le estoy dando el dinero, porque y de software no sé a quién pertenece ahora.
A ver, yo supongo que de Doom, no lo sé, esto es, me estoy marcando.
Sí, no lo sé.
Pero yo creo que Crackman tendrá todavía
sus royalties, ¿no?
Y Romero, claro, porque esta gente sigue dando charlas donde sale Doom detrás y sigue
saliendo.
O sea, esto es como que tú vendes en los derechos, pero algo como mucho las obras musicales y tal. Tonto sería si hubiesen vendido 100. O sea, esta gente no la ha conseguido tan tonta por lo que creó como para que no supiese cómo tenía que explotar y vender esa IP. Y no creo que lo vendiese al 100%. Algo
me imagino que sí, algo se quedarán. Y bueno, yo con Romero tengo fotos y tengo hasta emails cruzados. Que esto es otra historia de hace mucho tiempo. Pero era algo profesional, así que tampoco tiene mucho que contar. Igualmente, bueno, sacaron hace poco pues es unas réplicas de los disquetes originales y costaba relativamente poco, costaban 30 euros, que era, bueno, 30 euros por un juego que sacaron hace 30 y pico años, entonces, a ver.
A un euro el año.
Joder, sí, igualmente.
A un euro el año de nostalgia, ¿no?
Que lo tengan que sacar en disquete, ya es caro.
Claro, sí, hay que buscar los disquetes, tienen que pedirlos, o sea, hay una maquinaria de producción que no es la habitual.
Como los discos que compras en vinilo, ¿no? Pues ya es, ahora mismo que te lo tengan que hacer la impresión en vinilo, pues ya es dinero. Hay mucho mercado igualmente de segunda mano. Ahora bien, a mí me da mucho miedo porque, a ver, hay una burbuja de precios y tienen casi todos el problema de que una vez que está abierto... Tú te acordarás, muchos tenían sistemas antipiratería que eran físicos, en el sentido de que tú te comprabas el juego y venía con un papel donde tú tenías que mirar cuál es la combinación de colores, cuál es en el Monkey Island, si no recuerdo mal, tenías que girar unas cartas de navegación, no me acuerdo cómo iba. Entonces, si el juego no te viene completo, tú te vas a comprar un disquete carísimo, estábamos hablando de cientos de euros en muchos casos, que ni siquiera vas a poder jugar. Bueno, pues en esos casos de segunda mano no he comprado nada y cuando lo haga será un juego muy especial del que tenga mucho recuerdo, que hay uno en concreto que estoy buscando que era, te vas a reír, pero como me conoces perfectamente, era una edición en concreto del Chess Master. Pero tú me conoces suficientemente bien como para decir, obviamente si es un juego no iba a ser otra cosa. Que, bueno, me hace ilusión y podría pagar 50 euros por uno de esos solo porque me hace ilusión. Pero bueno, no me voy a comprar un Monkey Island de 200 y pico euros.
Aquí lo interesante no es tanto dónde te vas a gastar el dinero, sino los datos que estás dando de poner en perspectiva lo que cuesta. Que tengo que decir que no me parece caro, porque tú te vas a juegos de NES, te vas a juegos antes de Amstrad y demás, o sea, de Sega Saturn, o sea, ya todo lo que pasa esa barrera, todo lo que pasa esa línea del retro, ya te vas a 50, 100, 150, 200, independientemente de si es un disquete, independientemente de si es el PC Fútbol 3.0 en un CD que viene con la revistita que te venden en el kiosco y todo el rollo, o bueno, el PC Fútbol 3.0 creo que iba en disquete, no sé cuándo dieron el salto
el 4.0, el 4.0 me suena que también.
Que también, sí, por eso.
Tengo la imagen de Robinson por ahí.
Al final da el salto a lo que es retro y esos son los precios que se manejan, ¿no?
Igualmente, en cartuchos se me hace más fácil de justificar, porque vas a jugar en cartucho, que es más difícil de reproducir. Si yo me hago con los ejecutables del Monkey Island, pues ya está. Ya.
Tienes una buena impresora, te haces la etiquetita. Y demás, y la cuelas, o sea, y más o menos la puedes colar, te entiendo uh-huh. perfectamente.
Y bueno, si quieres hablar de precios, comentábamos antes esta mañana que había mirado cuánto costaba, porque antes había dicho que me había costado 200 y pico euros el ordenador este. El precio original cuando salió, solo he encontrado
eso me ha parecido muy interesante, sí.
Solo he encontrado los precios de salida en el mercado original en Estados Unidos. Este modelo eran $2,200, que ajustando inflación, ¿cuánto te había dicho? Era unos 4.900.
Sí, 4.900, algo así. Sí.
Entonces, ya te da una idea de que, bueno, era muy incipiente.
Claro, pero era puntero tecnológicamente.
Si lo comparabas con un Mac, no. Pero dentro de lo que era consumibles, uh-huh. Pues bueno, te lo está dando IBM, además. Entonces, se podía justificar.
Yo iba un poco porque tú te vas a un Mac Pro a día de hoy y un Mac Pro pues acaba siendo 7.000, 8.000 dólares.
A poco que configures 4.000.
A poco que le configures un poco. Quiero decir, poniéndolo en esa perspectiva de lo que se podía hacer hace 30 años con esto, lo que podemos hacer a día de hoy, creo que es un... Creo que hay un equilibrio, ¿no? Que hay una balanza ahí de más o menos se puede entender.
Sí, luego busqué el precio de salida del que tuvimos en casa, el 2011, que eran $999, a cambio actual unos $2.000, vamos a suponer que unos 2.000 euros, lo que fuese antaño en pesetas, bueno, pues me creo que mis padres pagasen algo parecido a eso. Se me hace más razonable que los 5.000 de lo que costaría este. Vale, perdona, tengo aquí... Es que me había escrito soporte.
Sí.
Y antes había hablado de los manuales y te había dicho, tengo una anécdota de Reddit. Este modelo tuvo bastante tirón, imagino, por ser razonablemente básico y asequible dentro pues, de lo que hablábamos.
De lo que hablábamos.
Los precios.
Que era una barrera de entrada que, bueno, más o menos...
Sí, pues supongo que es el equivalente a... Me quiero comprar una tele 4K de 80 pulgadas. Bueno, ok. Vas a estirar igual tu presupuesto para gastarte esos 2.000 euros, no sé qué. Una cosa que me ha ayudado mucho de este ordenador es que, precisamente por ser un IBM, está súper bien documentado tanto en la página de IBM como en muchos foros de aficionados y todo lo que se vendió y tal. Y hay, o hace años, había un fulano en Reddit que era uno de los ingenieros de IBM que trabajó en este ordenador. Entonces daba muchos... Porque este ordenador tiene un problema que tú lo conoces, te he hablado mucho de él. El conector VGA es propio de IBM, no es el conector VGA que tú puedes comprar.
Estuvimos una mañana hablando de ello, me acuerdo perfectamente esa mañana, Adri.
Y el pin set, la colección de pines que tiene, no es estándar, de forma que el conector tampoco es estándar. Entonces, si tienes un problema con el monitor, 99% seguro va a estar relacionado con esto. Y salió en Reddit uno de los ingenieros, que imagino para aquel entonces tendría pues 35 o 40 años, pues en IBM tampoco solían entrar chavalitos, que ahora tendrá pues sus 70 y muchos, 80 y pocos.
Ahora, bueno, ahora estará haciendo pues sus manualidades, recogiendo su hortaliza en su casita buena que tendrá, porque no tendría más
sueño. Bueno, no creo que tenga mala jubilación.
Mala jubilación, ahí está, o sea, tendrá en su Porsche, ¿no? Está en su Porsche con Reddit por la mañana.
Yo me lo imagino, como me quiero imaginar a mí el futuro, de cultivando bonsais. Algo así muy
cultivando bonsai y contestando Reddit.
Y contestando Reddit. Pues estuvo explicando pues los problemas que daban estos conectores, estos pines, y cómo se podía solucionar si remapeabas un pin y sacabas el color no sé qué por el canal no sé cuál. Y me parecía súper interesante porque generalmente no puedes tener acceso a la fuente que tomó esa decisión o estuvo presente cuando se tomó esa decisión. Tú abres la tapa de un ordenador y dice, oye, este cable porque está por aquí, si ahora no llego a tocar esta otra. Y pues así tienes.
Y eso está ahí por algo.
Claro, este tío está aquí para decirte, bueno, pues mira, pues teníamos este problema, o simplemente tomamos esta decisión por un motivo económico. Queríamos que nadie más utilizase este conector, y ahora tenemos que acarrear esta mochila de responsabilidad. Pero bueno, pues es interesante que el tío que estuvo por ahí pues te pueda decir, ah, mira, pero esto lo puedes solucionar si haces esto, lo otro. Y en Europa, precisamente, casi todos los foros donde mejor está explicado ese tipo de problemas son españoles. Porque entiendo que este modelo se vendió muy bien en España. no tengo la el, o sea, no conozco la razón de, porque entiendo que IBM Iberia, o como se llamase, IBM España, pues tuvo muy buena red de comerciales, y no sé si el Corte Inglés o quien fuese, pues lo puso a la venta con un marketing razonablemente bueno, un paquete de accesorios o lo que sea, total que llegó a mucha gente. Y ahí pues hasta un señor que soltó el chip, metió un 486, remapeó no sé qué, soldó otra RAM. Y bueno, pues está bien para tener ese tipo de soporte, de oye, es que quiero cambiar el sistema operativo que viene en la ROM, lo quiero flashear y meter la versión en español porque me he comprado esto que viene en inglés. Pues afortunadamente hay gente que te pasa todos esos ficheros y te dice cómo dar esos pasos, y a mí me ha ido pues estupendamente, porque ayuda mucho el saber que al menos no estás solo en esa frustración.
No estás solo. No, y es curioso, ¿no? Que haya tanta gente, ¿no? Sí. Que esté en ello. Y sobre todo me parece muy curioso y muy guay lo de que en Reddit te conteste uno de los ingenieros.
Claro.
Que estuvo trabajando en ello, tío. Eso mola bastante. Primero, entre otras cosas, porque ese ingeniero seguirá el subreddit, sí, sí, de IBM, ¿no?
Claro.
Bueno, voy a suscribir a este subreddit, ¿no?
Creo que el nombre del subreddit es algo así como Old Computer Scrap. Pero bueno. De los más movidos de este tipo de ordenadores. A mí lo que me llamaba la atención era que, bueno, si tú...
Lo siento, es que me he quedado atascado en ese momento porque, tío, te jubilas,
sí,
que ya has dejado atrás tu trabajo. Claro, por eso se entiende que fuese uno de los ingenieros que estuvo presente en eso, ¿no? Por la devoción y la pasión que sentía. Claro. Tanto que es que se jubila y no puede dejar atrás el trabajo, que se tiene que meter en el subreddit y se tiene que meter por la mañana a contestar dudas a un chaval de España o a un cable, sí, de no sé qué, porque no puede dejar atrás su... Tío, que te has jubilado, que te lo has ganado, ¿no?
Bueno, yo hago una lectura mucho más pesimista de eso. Mi lectura es, hice un trabajo tan malo hace 30 y pico años...
Que me tengo que seguir justificando, ¿no?
Que tiene consecuencias en 2024 o 2023.
Hay una persona amargada a día de...
También habla muy bien del ordenador, ¿no? Que sigue funcionando después de todo este tiempo. Y la gente lo quiere utilizar. En mi caso, pues cuando hago, entra alguien en casa, ah, hostia, esto funciona, y lo utilizas.
Sí.
Cualquier cosa de lo que hacíamos nosotros con un ordenador cuando éramos pequeños, se puede seguir haciendo. Escribir un trabajo del colegio de no sé cuántas palabras que te mandasen, yo que sé, te mandaban leer Harry Potter y tenías que escribir qué te había parecido Harry Potter o temas de estos que nos podía mandar en el cole. Pues lo puedes hacer perfectamente con este ordenador si le enchufas una impresora después. En mi caso, como te he comentado muchas veces, sobre todo es tema de gestión de gastos muy tontos. Tengo un pequeño Excel de lo que me he ido gastando en el ordenador y luego le saco unas grafiquitas y una evolución de gastos. Y bueno, pues ya sabes, yo voy a nadar varias veces por semana, y pues cuando vuelvo de natación me pongo no sé cuántos largos. Hoy me he sentido muy cansado a partir del largo no sé qué.
Y sí, al final una pequeña excusa.
Sí.
Para encenderlo, para...
Totalmente.
Hacía la analogía de la Vespa, es un poco igual, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
tengo mi moto de todos los días tal, o tengo mi coche, pero sí, mira, el fin de semana cojo el 600 y voy a por el pan.
Sí, sí.
Que con el otro coche voy más rápido, más seguro, más, sí, eficiente, sí, con menos consumo, pero es que si no, no lo muevo, y ya que lo tengo, oye, vamos a mover. Voy a sentir,
sí,
el feeling
y
de las teclas,
de
¿no? Voy a sentir el feeling de las teclas, de ese teclado, de cómo, ¿no?
Sí,
ya está, ¿no?
María, bueno, mi mujer, siempre lo dice, de joder, ya solo el escucharlo es hasta bonito. Igual ya no nos acordamos, pero antes los ordenadores hacían ruido.
Ruido, sí.
Y mucho ruido. Tenían ventilador, los discos duros no eran no eran sólidos.
Se oían,
era, sí, literalmente una aguja arañando un disco que tenía un muelle que subía y bajaba, y todo sonaba. Y el
todo
monitor
sonaba.
Pues también tiene un pequeño ventilador, porque es un monitor de tubo que se calienta mucho, y también tiene un ventilador, y solo con encenderlo ya oías el de todo lo que empezaba a moverse ahí dentro. Pues es como lo que tú has dicho, es como, bueno, si me tengo que cruzar la península, no lo voy a hacer con un 600. O si lo hago, ya va a ser la aventura, más que llegar allí y hacer algo, la aventura va a ser llegar. con el 600. Podría tener una hoja de cálculo de lo que voy nadando más cómodo en cualquier Google Sheet sincronizado en la nube, siempre accesible desde mi teléfono, desde cualquier ordenador, con muchísimas más opciones para gráficas, para todo lo que quiera hacer, pero bueno, para el uso que le doy es suficientemente capaz de darle sumatorio de no sé qué, cuéntame cuál es la mediana y la media de lo que voy nadando y bueno, es suficientemente listo como para decirte, pues mira, los viernes está nadando más. Ah, mira, pues ok. Y luego te sale una grafiquita y parece como que le da más empaque a todo, ¿no?
Me estás contando de esto y me está recordando un poco entre el IT Crowd y The Office, ¿no? Como esa línea entre medias, ¿no? Sí. Me estoy imaginando en The Office, ¿no? Como que están metiendo cuando están ahí en la serie, que tú los ves de fondo en el ordenador, que no están haciendo nada realmente, me los estoy metiendo ahí pues a ver cuántos folios han vendido este mes, ¿no?
Cuántos
bolis se han perdido, ¿no? muy de esa época. Y sí. Una preguntita. ¿Tiene adaptador de red? ¿Se puede conectar a un módem de estos que llama por teléfono?
Ah, sí. Originariamente, este ordenador traía un módem interno que funcionaba a baudios, que es una unidad de medida que ya no se utiliza. Básicamente son, como ingeniero no debería decirlo, pero bueno, podemos decir que son bits por segundo, es mentira. O sea, se puede relacionar, porque ahora una tarjeta de red se mide en megabits por segundo, gigabits por segundo. Un baudio no es exactamente eso, pero bueno, es una medida similar para transmitir información a través de una red. Yo le he metido una tarjeta de red que conseguí en un bazar online un poco chusto, pero que funciona, de un megabit por segundo, que nos parece un chiste, sí, porque ahora tú contratas fibra y por un cable de bueno, fibra óptica te llega un gigabit. Vale, bueno.
Pero pues, a lo mejor no puede procesar más el ordenador tampoco.
No, ni cualquier tarjeta de red de esta época te iba a dar más. Y había juegos en red. Tú cuenta con que el Doom original ya podías. Tenía el modo, ¿cómo se llamaba? Modo Carnage, modo. No me acuerdo cómo se llamaba.
Puede ser, no me acuerdo ahora mismo. Sí, bueno, tendría que ejecutarlo en mi nevera para saber.
Sí, exactamente. Bueno, que ya había juegos en red y...
Sí, él sabía.
Y antes de estos ordenadores, aunque no fuesen por TCP/IP, ya existía juego online. Tú te podías suscribir a un servicio como lo que hoy conocemos de Steam. Que, por cierto, Steam está muy relacionado también con estos ordenadores. Porque, ¿cómo se llama el fulano Steam? ¿Gabe? No sé qué.
Gabe Newell,
¿no? Algo así.
Newell, sí.
Fue el ingeniero de Microsoft encargado de escribir el port a Windows de Doom.
Hostia.
Y precisamente para escribir los
eso ports... No sabía yo.
Pues este tío trabajaba en Microsoft.
Sí, sí.
En la sección Windows, que por aquel entonces Microsoft tampoco hacía mucho más. Y escribió los conectores de red para que se pudiese jugar online en Windows. Y luego, cuando ya se fue de Microsoft, fundó Steam. No, fundó Valve. Eso. Y bueno, pues Half-Life, Counter-Strike y todas estas historias hasta hoy. Y los juegos en red pues, popularizaron mucho que estos ordenadores tuviesen herramientas de conexión. Obviamente no voy a poder jugar a un Half-Life, a un Counter-Strike o a nada parecido aquí. El uso que quiero hacerle de poderlo conectar a una red es simplemente ahorrarme el tema de los disquetes. Si yo lo puedo meter en una red con acceso a lectura, por ejemplo, a este disco, o desde este disco al ordenador.
En una red doméstica, ¿no?
En una red doméstica, me ahorro el tener que grabar, esperar, formatear y...
Y obviamente el formato físico, el que se pueda estropear, hacer el gasto y demás. ¿Tienes que jugarte alguna aventura gráfica de Lucas?
Sí, de Lucas.
Es que esas son las buenas.
Reconozco que como de pequeño no las jugué, tampoco tengo el ímpetu, ¿no? De querer rejugar nada de eso, porque no, de pequeño no tuve acceso a esos juegos. Y bueno, lo tengo pendiente, pero no es algo que me llame tanto, como por ejemplo, por pura deformación profesional. Joder, pues aquí le he metido un editor de código de Borland, que Borland era, no sé si sigue siendo, una empresa muy potente de programación en aquellos años, hasta hace poco, todo lo que era Turbo Pascal y Turbo C eran editores de código de todo eso. Y yo empecé a programar en la universidad con Turbo C, no en MS-DOS, pero sí con esas herramientas, y eran muy básicas. No tiene nada que ver con lo que podamos utilizar, los IDEs que tengamos hoy en día de, uh-huh. Ya no te digo de ¿cómo se llama la empresa esta? De WebStorm, IntelliJ, PyCharm y tal.
IntelliJ, sí.
Sí. Cualquier editor de texto actual es mucho más potente que todo aquello, pero bueno, tiene, pues eso, ese rollo de, joder, estoy programando en BASIC en un ordenador que ejecuta BASIC de forma nativa. Porque no le quedan más narices. Y me parece bastante, bastante, no sé, entrañable.
Muy bien. Oye, ha quedado un programilla muy, muy majo. No sé si quieres añadir algo. Me parece muy curioso, o sea, me parece muy guay porque lo retro, pues eso, muchas veces hay mucho aficionado a lo retro de Apple ya, a día de hoy, ¿no?
Sí.
Compran un sistema Apple o incluso pues un ordenador de sobremesa Apple, muchos dispositivos como iPod y demás, pero a lo mejor este tipo de retro, este tipo, no es algo tan, tan habitual, así que está muy guay que hayas contado un poco la aventurilla. Yo sé, en lo personal, sé que le tienes mucho cariño, que es algo que le tienes mucho aprecio, que te hizo mucha ilusión y que lo cuidas mucho. Además, yo he visto esos registros, esa base de datos que tienes de tus largos en la en la piscina. O sea, es real, es true.
Sí, eso tiene una cosa que no era consciente, que echaba de menos y que todos hemos vivido. Tú antes te sentabas al ordenador porque ibas a hacer una cosa con el ordenador. Tenías, de hecho, un mueble que yo creo que todos hemos tenido, con una bandeja extraíble donde
bandeja
estaba.
Bandeja extraíble, ahí está el teclado. Que a veces incluso metías los dedos. Era una tontería, metías los dedos, ¿no? ¿Para qué lo voy a...?
Entonces tú te sentabas y hacías algo con el ordenador. Mientras que ahora parte de lo que hacemos en un ordenador es simple entretenimiento. Me voy a poner a ver qué me recomienda YouTube para ver, porque me aburro. Y no quiero verlo en el móvil y tengo un rato, pues lo veo en un monitor un poco más grande. Mientras que en este ordenador vas a hacer algo muy concreto en una herramienta muy concreta. No vas a ver qué puedes hacer.
No vas a pasar el tiempo delante de ese monitor.
Y me parece muy chulo porque hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación de, joder, tengo que hacer esto, pum, y lo hago y ya he terminado. Y ya no voy a ver qué hay en Twitter, no voy a ver qué me recomienda Spotify, no voy a ver eso, qué dice YouTube, no voy a ver qué es portada en el Marca, sino...
No voy a ver qué receta me recomienda YouTube que nunca voy a preparar.
Sí, o si tengo algún email pendiente, no, ya has terminado todo lo que querías hacer.
Ya he puesto el registro, ¿no? Ya he puesto cuántos largos se ha hecho, se acabó. Ahora voy a esperar 5 minutos a que se apague el ordenador.
No, sorprendentemente rápido. Incluso para estándares actuales, precisamente por eso, porque hace lo que...
ABC, ¿no?
Sí, y está bien.
No hay que cargar demasiado. Pues nada, Adri, muchísimas gracias por este ratito, este retro ratito que has hecho.
Muchas gracias a ti.
Que nos sentamos más viejos.
Sí. Que además tenía muchas ganas de venir, porque había colaborado, pero en las sombras, porque había estado trayéndote a gente, invitados.
Sí.
Y tenía
correcto.
Muchas ganas de.
De ser tú el invitado.
Claro, joder.
Me alegro mucho que te hayas explayado, que te haya hecho ilusión hablar sobre algo que a ti te apasiona, porque
sí.
Tú lo has dicho al principio, yo te conozco en lo personal, y yo sé que a ti una de las cosas que te apasiona es saber cómo funcionan las cosas, ¿no? No solo saber cómo funcionan, sino por qué
Sí, cómo se ha llegado a esa decisión.
¿Cómo se llegó y por qué en su día funcionaba así, ¿no? Y cuál es la herencia que tenemos a día de hoy, qué es lo que se ha descartado de hoy. Sí. Y este programa hubiese funcionado igual de bien si nos hubiéramos puesto a hablar de cafeteras, que también te encanta.
Otro día.
O si otro día tú y yo nos ponemos a hablar de Vespas, que tú tienes una Vespa y yo tengo una Vespa.
Claro.
Esa afición la compartimos, pero es que además tú eres una persona que a nivel de ingeniería informática tienes unos conocimientos vastísimos, extensísimos, no solo por tu trabajo, sino además por tu inquietud. Sí. Eres la persona del grupo, antes lo decías, la persona del grupo que siempre pasas la fricada en el con todo el amor y todo el cariño.
Sí, sí, sí.
La fricada de hace 20 años o la fricada súper retorcida que solo tú estás ahí leyendo y has llegado a eso que digo, a veces digo, ¿Cómo encuentra esto, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a esta información?
Entiendo que tampoco hay mucha gente que lo comparta, pero a mí me parece fascinante que a lo mejor un fulano en Eslovaquia está grabando juegos de Spectrum en un casete.
No, es una pasada. Radio. Sí, es una puta pasada.
Es maravilloso.
Sí. Sobre todo por todo el proceso mental que hay de montarlo para conseguir hacer eso, ¿no? Que
claro, claro.
De lo que iba esto.
Porque
¿no?
ya no es una necesidad, como antes.
No es una necesidad.
En 1980 no te quedaban más narices.
Pero sí,
ya,
sí, sí.
Ya hemos pasado esa época.
Así que muchísimas gracias por este ratito. Espero que quien lo haya escuchado, como yo, aparte de sentirse mayor, pues también haya recordado esos ratitos que nos sentábamos delante del ordenador. Tú has nombrado antes una cosa muy guay, ¿no? Que era lo que tardaba en grabarse un disquete. Sí. A mí me ha recordado cuando yo me iba a casa de un amigo precisamente a que me grabase el Indiana Jones. Y mientras se grababa, literalmente merendábamos un bocadillo de paté de atún la piara. O sea, es que tengo el recuerdo súper nítido, porque mientras se grababa los aparte se acababa un disquete, vamos a meterle otro, porque si no, ese tiempo lo habías perdido.
Sí, el tiempo
que no cambiabas el disquete era ineficiente, ¿no? Y es muy bonito, hemos pasado por esa época, también hemos recordado todo el tema de los formatos, que como digo, a día de hoy vivimos en este mundo, y no lo digo como algo negativo, tan instantáneo, ¿no? Tan de quiero jugar a algo, le doy juego,
no,
ya está funcionando, eso es genial.
Eso de no lo digo como algo negativo, vuelvo al punto primero de la nostalgia es muy peligrosa, pero estamos mejor ahora.
Claro, eso es donde yo voy. Sí. O sea, no quiero ser el meme ese de.
Disfruto mucho
es
de
que ahora
de
las cosas.
No. Pero ya sabes, yo me he comprado una moto nueva hace pocos meses y no hay día que la coja y no vaya corriendo y te diga, joder, tío.
¿Qué guay es esto? Claro, o sea. La nostalgia está bonita para compartir estos ratitos.
Sí, sí, pero no para enrocarse en querer vivir en 1992.
Pero no decir que la informática o los sistemas domésticos de ofimática eran mejores en el 92, porque no, porque yo me acuerdo que me conectaba a internet por la noche sin que mis padres lo supiesen, le ponía una toalla al módem y lo abrazaba para que no escuchasen el ruido del módem.
O sea,
a día de hoy estamos muchísimo mejor, pero sí que es bonito volver a ello, recordarlo, tener ese cariño, ¿no? Y saber. Y precisamente para apreciar lo bien que estamos ahora, el haber pasado también, haber pasado por ahí. Así que nada, me voy a despedir de ti y por supuesto despedirme de todos los oyentes. Hacía mucho que no grabábamos DLC, he querido volver a DLC precisamente con un programa especial, he querido volver a DLC contigo, podía haber vuelto a DLC contando lo que jugué el fin de semana pasado, pero quería que fuese algo especial, quería que fuese un programa totalmente diferente, que se saliese un poquito de los videojuegos y que hablásemos un poquito pues de lo que es el cacharreo, que también es muy bonito.
Más allá de las Game Boys.
Más allá de las Game Boy, correcto. Sí. También hay mucho más cacharreo más allá de todo eso. Y todo esto en realidad era para hacer la broma del príncipe de Persia como la princesa, pero con espada.
Por cierto, juegazo que yo siempre reivindico, el príncipe de Persia original. Si os quedáis con ganas de hacer algo después de escuchar esto, os lo bajáis.
Jugadlo.
En cualquier, está en Flash, está en JavaScript.
En JavaScript iba a decir cualquier web.
Cosa imaginable puedes jugar.
En el móvil lo podéis jugar a través del navegador del propio móvil, lo podéis jugar.
Muy entretenido, muy difícil. Pero muy reconfortante también.
Donde el mayor enemigo eras tú saltando las trampas, no había enemigos per se.
De hecho, esto es un poco destripar la trama del juego, que voy a destripar el juego, tiene ya 200 años. Uno de los malos es literalmente la sombra del personaje.
Sí, del...
Por un tema de memoria del ordenador, no voy a volver a hablar de más cosas. Es muy buen juego.
Venga, pues aquí nos despedimos, os mandamos los dos un abrazo muy fuerte, un besote muy fuerte, ya sabéis, patreon.com/AlejandroMarquino y adiós.